Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La enfermedad, dígame, ¿qué piensa? ¿Es un castigo divino? ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Qué la produce? ¿Hemos hecho algo para merecerla? Con el doctor Álvaro Pandiani, quien todos los días lidia en su actividad de médico, médico internista, con este tipo de cosas, estamos tratando de contestarla, no solamente desde el punto de vista médico, sino también con el tema más de fondo, filosófico, teológico, de nuestras creencias, de lo que hay en el corazón de nuestras sociedades, de nosotros mismos acerca al respecto. Bienvenido, Álvaro, a esta charla.
¿Qué tal, Esteban? Saludo para los oyentes que nos acompañan y que, bueno, que se animan a seguir escuchando esta meditación, lo que reflexionamos sobre el tema de la enfermedad.
Y vos mencionabas que hasta el más ateo hace declaraciones teológicas en momentos cuando la enfermedad está presente, ¿no?
Sí, para preguntarse por qué o para acusar a Dios, a ese Dios en el que no cree la mayor parte del tiempo. Indudablemente que la situación de enfermedad y el sufrimiento físico y bueno, y toda el cortejo, digamos, de incomodidades, problemas y contratiempos que trae, lo lleva incluso al que dice ser más ateo a veces a expresarse de esa manera y buscar un poco más allá de sí mismo una razón que le dé una explicación o al que poder responsabilizar.
Sí, ese Dios tuyo que vos decís, el cristiano, ¿quién no ha escuchado, no?, que le acusen, ese Dios que vos decís que tanto amor, que tanto quiere a la gente, mirá lo que me está pasando, mirá la condición que estoy, ¿cómo puede ser?
Sí. Desde un punto de vista bíblico, y obviamente cristiano, la situación de enfermedad y el sufrimiento humano, se interpretan como el resultado natural del estado de pecado, de alienación, es decir, de separación del hombre con respecto a Dios. Y en la columna anterior mencionábamos algo de esto y procuramos analizar un poco ese concepto del castigo, llegando a la conclusión de que en algunas ocasiones, según la Biblia y según la historia cristiana, la enfermedad física, tanto individual como epidémica, cayó sobre los seres humanos con el propósito de castigar, con el propósito de castigarlos por sus hechos inicuos. Esa idea proporciona una respuesta a aquella pregunta sobre un porqué de la situación. Como decíamos también el martes pasado, una respuesta metafísica, es decir, la expresión de un propósito o designio fijado en un orden superior que brinda un sentido último a todo lo que acontece. El concepto de castigo, entonces, atribuye a Dios el propósito de castigar y adscribe a la enfermedad la condición de ser instrumento de castigo. Y este aspecto es la más elemental de las interpretaciones que hace el hombre de la situación de adversidad o sufrimiento.
Bien.
Un fruto, tal vez, de un sentido de justicia innato y también de una conciencia de culpabilidad personal, que puede tener sus raíces más allá de hechos aislados y concretos en el estado de pecado común a toda la raza humana. Una conciencia reprimida, sofocada, pero no erradicada. Entonces Dios toma la apariencia de una especie de policía suprahumano inflexible, cuya única función sería vigilar atentamente la conducta humana para castigar sus errores, en lo que constituye una tergiversación de los propósitos de Dios que desfigura la persona divina. La Biblia, como siempre, nos da la perspectiva correcta. En las Sagradas Escrituras encontramos una visión amplia de la situación de enfermedad, la cual, cualquiera que sea el final de la enfermedad, y esto vamos a recalcarlo, cualquiera que sea el desenlace, puede tener múltiples resultados positivos. Y bueno, y uno de los primeros pasajes bíblicos en el que podemos encontrar dos de estos propósitos lo constituye la confesión final de Job, ese personaje del cual hablábamos el martes pasado.
Sí.
y que al último, ahí en el capítulo 42 de su libro, en los versículos 2 al 6, leemos lo siguiente: yo reconozco que todo lo puedes. Es Job que está hablando.
Sí, sí, sí.
Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, ¿quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Y agrega, así hablaba yo y nada entendía. De estas expresiones podemos deducir que el largo proceso de sufrimiento le llevó a meditar intensamente en su vida y conducta, en sus creencias, opiniones, conocimientos. Es más, y esto es lo más importante, ese proceso le llevó a conocer su estado moral delante de Dios. En otras palabras, el sufrimiento fue un proceso que le llevó a escudriñarse a sí mismo, a examinarse detenidamente, identificar sus virtudes y pecados, a hacer un especial énfasis en sus defectos, en sus debilidades, a juzgarse por los mismos, a procurar apartarse de los mismos, según se infiere de esa expresión final cuando dice, me aborrezco y me arrepiento.
Entiendo.
Una segunda consecuencia importante y positiva es la que Job expresa en el versículo 5. Él dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y la inferencia aquí es que al haber pasado por el sufrimiento y la enfermedad, este hombre ha descubierto cosas de Dios que antes no sabía.
No conocía, sí.
Y lo podríamos decir más exactamente, ha tenido un encuentro con Dios, ha descubierto a Dios.
Claro.
La enfermedad y el sufrimiento fueron un proceso que le llevó a conocer a Dios, y a conocerlo tan profundamente, y quiero hacer énfasis en esto, la enfermedad y el sufrimiento lo llevó a conocer tan profundamente a Dios que lo que antes sabía de Dios era como un rumor que le habían contado.
¿Sí? Impresionante, ¿no? Como un momento de dolor, de sufrimiento, puede llevar a alguien a ese tipo de relación, ¿no?
Es que justamente es a través de esa experiencia negativa del sufrimiento. Porque recordemos que Job, en su caso, no se trataba solamente de la enfermedad, sino,
claro,
como decíamos,
gracias,
el martes pasado, la pérdida de todos sus bienes, de su familia, el repudio de su esposa. Y esa experiencia, de, como decíamos, de intenso sufrimiento lo llevó a tener un encuentro con Dios, a revolucionar su experiencia de Dios. Indudablemente sería positivo que cualquier persona enferma, sin importar su credo, su religión o su posición filosófica frente a la vida, pudiera saber que Dios en verdad le ama, y que no es necesario interpretar la enfermedad necesariamente según ese concepto de castigo tan mezquino, sino más bien como una situación que un Dios amoroso puede utilizar para llevarle a conocerse a sí mismo y hacer los ajustes necesarios para conocer a Dios.
Hacemos una pausa en la charla, ¿te parece, Álvaro? Estamos preguntándonos entonces, ¿castigo divino? ¿Podemos aprender algo de la enfermedad? Estamos en ese punto ahora, en la relación con entender la divinidad, Dios, nuestra situación particular, cosas que nos acontecen. Decía usted opinar al respecto. El artículo del doctor Pandiani se encuentra en las dos partes, en este caso la enfermedad, castigo divino, parte 2, también está la 1, en www.rtmuruguay.org. Le invitamos a ir allí a obtener el artículo para leerlo y además opinar. Seguimos enseguida después de la pausa, no se vaya.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Enfermedad, castigo divino, es la pregunta que nos está haciendo el doctor Pandiani y que estamos buscando responder. Recién mencionabas entonces que, para el caso de Job, este patriarca de la antigüedad, la enfermedad, el dolor, no fue un castigo. En última instancia logró entender que no era así, sino que lo ayudó a profundizar su relación con él.
Exacto. Cuando un creyente está enfermo, tampoco deberíamos a priori, por lo menos, sostener o sustentar ese concepto mezquino de que todo es un castigo, ¿no?
Claro.
Un poco lo hablábamos el martes pasado, la experiencia de Job, 4.000 años después, traído al presente, a veces la vemos reproducirse como si los creyentes y los cristianos evangélicos, incluso los más espirituales, claro, no leyeran bien atentamente la Biblia.
Uh-huh.
Y porque si lo hicieran se verían retratados en los tres amigos de Job, que no podían encontrar otra explicación. Cuando un creyente está enfermo no tenemos que ir directamente a ese concepto mezquino. Fíjate que según el apóstol Pedro, el cristiano puede, por un poco de tiempo, y si es necesario,
ajá,
esas son las palabras que usa Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, si es necesario, ser afligido por diversas pruebas. El propósito aquí sería probar la fe para que una vez superada la prueba sea encontrada digna de elogio y honra.
Mirá vos.
En otras palabras, las dificultades, los problemas de la vida cotidiana y más aún las situaciones graves, las circunstancias adversas, entre las que podemos incluir la enfermedad física, pueden definirse como pruebas o exámenes para evaluar la fe. El sufriente comprende hasta qué punto su fe le sostiene en la crisis que atraviesa, valoriza la medida de su fe o la autenticidad de tal fe,
yeah,
y lo hace en función de la certeza que le brinda acerca de Dios, de la inmutabilidad del amor de Dios, de la infinitud del conocimiento de Dios y de la grandeza del poder de Dios. Certeza que le va a mantener firme en la situación dura que enfrenta. ¿Qué pasa cuando la firmeza se quiebra porque la certeza no es tal? La fe se muestra insuficiente. Y eso constituye una crisis sobreagregada. Y esa crisis de fe puede tener la virtud de empujar hacia una búsqueda por los caminos espirituales que agranden, que agiganten la magnitud de la fe para soportar hasta que haya concluido de la mano del Señor.
Interesante.
Fíjate lo que está escrito en Efesios 6:13, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir en el día malo y cuando todo se terminó, estar todavía ahí, firmes.
Dios.
No es poca cosa.
No.
No es poca cosa.
Una declaración fuerte.
De esta manera entonces la fe resulta perfeccionada, es decir, incrementada y fortalecida, y se constituye en un testimonio ante el mundo del poder de la fe cristiana para sostener la firmeza inquebrantable de quienes la profesan,
sí,
en medio de cuantas dificultades se presenten, independientemente de la personalidad que tenga, uh-huh, quien profesa la fe, de su firmeza o fragilidad de carácter y de su fortaleza o debilidad de temperamento. Uh-huh. Quiera Dios que esto pueda realmente ser una verdad en nuestras vidas, ¿sí? Que podamos cada día cultivar nuestra fe cristiana, nuestra fe en Jesucristo, agigantarla, que crezca en magnitud para que, como estaba escrito ahí en Efesios, en el día malo, independientemente de quién seamos, de cómo seamos,
sí, sí,
de nuestro carácter, de nuestra personalidad y temperamento, en el día malo podamos resistir y cuando todo se haya terminado, cuando la tormenta haya pasado, cuando el incendio se haya apagado, todavía estemos ahí de pie.
Uh-huh.
Con nuestra fe y nuestros ojos puestos en Cristo. Otro punto a considerar sobre esto que estamos hablando, los propósitos divinos del sufrimiento y la enfermedad, lo objetivamos en la experiencia del apóstol Pablo. cuando él escribe la carta que está conservada en el Nuevo Testamento como segunda a los Corintios, Pablo confiesa sufrir algo a lo que llama aguijón en la carne. ¿Sí? Esto está en el capítulo 12. Se ha conjeturado mucho sobre lo que sería ese aguijón en la carne, ¿verdad? Porque hay algunos que han opinado que no se dan detalles para que el consuelo que Dios, que el apóstol tenía en Dios, pueda impartirse a todos los que sufren de diversas maneras.
Entiendo.
¿Qué era el aguijón en la carne? Algunos han especulado que era el orgullo, otros que era cierta tendencia contra la tentación. Yo realmente ignoro sobre qué bases se han emitido esas opiniones. Igual son los menos. El consenso de la mayoría de los eruditos bíblicos es interpretar el aguijón en la carne como una enfermedad física. Y algunos concretamente plantean que pudiera tratarse de alguna especie de enfermedad ocular inflamatoria crónica.
¿Mira?
Quizás infecciosa. Incluso he leído de que hay algunos registros de que había ciertas enfermedades oculares e infecciosas comunes en esa época en el Imperio Romano. Una enfermedad que lo estaba dejando ciego. Hay algunas referencias en los escritos del propio apóstol Pablo que podrían apoyar
esa afirmación.
Seguro. No todos están de acuerdo, si no todos lo interpretan de esa forma, pero por eso digo, algunas referencias.
Hay pistas.
Claro, podría ser. Por ejemplo, cuando él dice: a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y luego en otro versículo dice: si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esto está en Gálatas 4, 13 y 15. Ya te repito, hay otros que consideran que era una expresión de entrega, de dedicación.
Claro,
de
entiendo, parte de los Gálatas, literalmente, seguro.
Claro. Cuando él también a los Gálatas le dice: mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Algunos consideran que Pablo se estaba volcando por entero a los Gálatas, y otros que al verse obligado a escribir y no ver bien por su enfermedad, lo hacía con letras grandes. Como dijimos, todo esto se presta a varias interpretaciones. Pero de cualquier manera, lo cierto es que Pablo sobrellevaba ese aguijón en la carne, es decir, una enfermedad del cuerpo crónica que siempre, bueno, que la sufría a lo largo del tiempo. Hay otro elemento a favor, y es la compañía de Lucas, que era un médico.
El médico amado, le dice.
El médico amado, como dice ahí en Colosenses 4:14. Una compañía fiel que se extendió en el tiempo casi hasta el final de su vida, y esto se ve en la carta escrita por Pablo a Timoteo, la segunda a Timoteo, que se sabe que fue la última que le escribió en su vida, donde él dice en 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, es decir, que el médico estaba ahí al lado de su paciente, al lado
tal
de
cual.
Este hombre que nos dice que a gran parte de su vida llevó ese aguijón en la carne. Entonces, si aceptamos que Pablo era un hombre enfermo, resulta interesante ver que él pidió a Dios su curación, es decir, pidió que le quitara el aguijón. Y Dios se negó.
Mira.
Dios se negó. Y lo que a primera vista parecería una crueldad de parte de Dios, se transforma en una acción con propósito, porque Pablo nos cuenta que la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo comprende que su enfermedad tiene un propósito y lo acepta. Él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Qué paradoja, ¿no?
Este concepto, que en apariencia es contradictorio, ya estaba en la mente del apóstol cuando él escribió que él junto a Timoteo estaban atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque él decía: en vasos de barro, es decir, en ellos mismos como seres humanos, estaba la excelencia del poder de Dios. Y bueno, esta paradoja se inscribe en un plan más vasto de Dios, que se expresa de la siguiente manera. Esto está en 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La idea es que los humildes, los débiles, los despreciados, los sufrientes, sean canales, sean instrumentos, sean agentes del poder de Dios. Un poder que sobrepuja todo lo que está al alcance del intelecto y de la capacidad humana, y muy especialmente de aquella humanidad rebelde e indiferente a Dios. Entonces, examinarse y conocerse a sí mismo, tener un encuentro con Dios y conocerle, ser perfeccionados en la fe y llegar a ser un canal del poder de Dios, son propósitos que pueden estar implícitos en una situación de enfermedad cuando nos enfrentamos al problema del sufrimiento. Experiencias negativas que pueden dar resultados positivos cuando son soportados con paciencia, sin prejuicios, sin arrebatos, sino antes bien procurando con humildad conocer los designios de Dios.
Bueno, y esa debería ser la postura, entonces.
Creemos que sí.
¿Cuál es la suya?, le preguntamos. Le dejamos estas inquietudes que el doctor Álvaro Pandiani ha puesto, referencias bíblicas, creencias populares, contrarrestar una cosa con la otra, para que en esto entendamos cuál es el propósito de Dios al ponernos en un mundo donde la enfermedad está presente y donde la paradoja que el ser humano ha llevado siempre adelante de echarle la culpa a Dios, de pensar un castigo divino, se ha instalado. ¿Cómo lo asume usted? Desea opinar al respecto en el sitio de internet de Radio Transmundial www.rtmuruguay.org. Está el artículo completo en dos partes: la enfermedad, castigo divino, 1 y 2, creencias tradicionales frente a los postulados bíblicos. Y puede leerlo, puede analizarlo, ver todas las referencias bíblicas y otros elementos más que no fueron, por causa de tiempo, aquí en el espacio radial mencionados, pero usted puede leerlo con detalle y discutir con nosotros, con el doctor Álvaro Pandiani, esta temática para aportar y crecer juntos en el entendimiento. www.rtmuruguay.org. Álvaro, te agradecemos tu presencia, el estudio de estos temas y compartirlos con nosotros. Esto inicialmente tú lo preparaste o trabajaste como parte de un libro, del capítulo 7, del libro que se llama Cielo de Hierro, Tierra de Bronce, un extracto de ese libro que trataba sobre la teleología de la enfermedad, el sufrimiento y la sanidad, que lo publicaste en su momento con Editorial La CUPS, fue distribuido por las librerías cristianas y alguna copia todavía de esos tirajes debe andar en alguna de las librerías.
Alguna seguramente.
Bien, sí. Regio, te agradecemos mucho acompañarnos hoy, te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.